Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy bien, ya estamos con Gustavo Barra García. Antes de entrar a la entrevista, por si acaso nadie se preocupe en el extranjero, el movimiento de todos estos embajadores no afecta a las elecciones de este domingo, porque las elecciones las organizan los consulados. Así que cálmense, calma Perú. Parece que es una decisión protocolar, pero la verdad que me parece un poquito anticipada. Han podido esperar a esperar quién es presidente del Perú, y bueno, pero en fin. Muy bien, vamos con Gustavo Barra García para conversar sobre los planes de gobierno que a mí me tienen enloquecida. Muchas gracias por estar con nosotros.
No, Rosa María, un gusto estar en tu programa.
Primero, a ver, expliquemos cómo se ha escrito esto, porque de repente así entendemos qué pasó. A ver, ¿cómo se ha escrito el nuevo plan?
Bueno, lo importante para nosotros es que buscamos un acuerdo de gobernabilidad, porque tenemos la experiencia de los últimos, no sé, 6 presidentes, 4 vacados por Keiko, o presionados a renunciar. Y por lo tanto, sabemos que si a PPK, que era un presidente mucho más afín a ella que a Roberto Sánchez, digamos, claro, pues, lo destrozó en el gobierno y fue con todo contra él por la pataleta de perder las elecciones por pocos votos, ¿qué puede ocurrir con nosotros? ¿No?
Entonces, no, los van a vacar de todas maneras.
Yo no estoy de acuerdo, pero digamos, la lógica, ¿no es cierto?
Van a tratar.
Es que necesitamos un acuerdo de gobernabilidad el más amplio posible, ¿no? En realidad, el nuevo plan no está justificado porque querramos ganar las elecciones, si no lo hubiéramos hecho de 20 páginas, ¿no? El nuevo plan está justificado porque necesitamos el acuerdo político más amplio posible.
114 páginas, 6 días antes de las elecciones. Uh-huh. La única idiota que se lee todo esto soy yo.
¿Ya? Sí, pero...
¿Pero qué quieren? ¿Confundir? ¿Marear?
No, no. Queremos debatir hasta el último día las propuestas nuestras y ahora, como tú lo has señalado correctamente, uh-huh, vamos a debatir sobre nuestras propuestas hasta el final. El protagonismo lo tendremos nosotros.
¡No, yo sé!
Y cuando nos critiquen, tendremos espacio y nos invitarán a los programas como el tuyo a defender nuestros puntos de vista. Así que quedamos como súper democráticos, como lo que somos, además, y estamos, además, en toda la fuerza, bueno, de venir a debatir.
¿Cómo,
¿no? El fujimorismo
esto
no debate, ¿eh?
No sé.
Perdieron el debate técnico, por eso estoy muy contento el día de hoy, y no fueron a los debates en Canal 7. Okay, a ninguno, los han sacado a todos de todo el escenario. Entonces,
bueno, es que a ellos les pasa que el último día alguien mete la pata.
No tienen cómo argumentar.
Bueno,
entonces,
¿quién ha escrito esto?
A ver, ese es un trabajo conjunto, porque...
Sí, se nota.
Sí, es un trabajo conjunto. Yo estoy en desacuerdo con lo que tú señalas de las contradicciones, pero ya llegamos a eso, tú me has preguntado el proceso.
Proceso.
El proceso es, trabajamos sobre los programas de la alianza que queremos formar, más el tema de la plataforma democrática, que, ojo, está adscrito al programa,
sí,
¿no? Nosotros estamos,
entonces,
diciendo
el
que el programa
de Ahora
suscribe,
Nación, el plan de
Venceremos,
el plan de Primero
Juntos,
la Gente y el plan de Obras.
Sí, y el plan, y el plan de Juntos de la segunda vuelta, que no es este, ¿no? Porque Juntos había trabajado con su propia comisión de programa y
otro
un plan
programa
de segunda vuelta.
Que no es el de la primera
que
vuelta.
Que no es el de la primera y que es el que Juntos puso sobre la mesa para la integración de las propuestas.
Ok. Entonces, con
y
estos
luego
6 documentos,
sí, con esos 6 documentos más el diálogo por la democracia.
Muy bien. Había un comité de redacción.
Había un equipo de muchas personas que primero integraron y luego lo pasamos por una segunda etapa de revisión en donde ya un experto seleccionado en cada tema pulía, eliminaba cualquier contradicción
interna.
¿Quién
era el experto en economía?
Pedro Franque fue el que revisó el
Y se le, se le pasaron varias cositas.
En verdad se me pasó a mí. El problema de la Telefónica es error mío. Pido disculpas a todos los medios de comunicación, a ti, porque sabemos que eres la única que ha leído las 114 páginas. Es un error mío porque ya habíamos acordado que eso no iba, ¿no? Y se nos pasó. La verdad es que se nos pasó.
¿Y renegociar Camisea?
Rosa María, yo creo que ahí tenemos un tema de concepto, ¿ya? En el Perú se han renegociado todos los contratos de las APPs. ¿Okay?
Sí, claro.
Todos.
Siempre.
Entonces, la palabra renegociación no es el problema. Tú quieres decir que renegociación, y no sé si lo has querido decir, pero me parece que se está interpretando así, que es incumplir los contratos unilateralmente.
Claro.
Y eso no hemos dicho. ¿Okay?
Okay.
No hemos dicho.
No van a incumplir nada.
No vamos a incumplir nada unilateralmente.
¿Qué?
Yo he negociado adendas, la de Lima por partes y otras. La mayor parte de adendas en el Perú, estimado pueblo peruano, se hacen a pedido de los privados.
Sí, claro.
Los contratos se renegocian todos los años. Y nosotros, ni el programa Juntos Original, ni el nuestro, plantea incumplir ni los contratos de inversión privada, ni los contratos de Tratado de Libre Comercio.
Muy bien. Vamos por partes y cucharadas. Este es el plan con el que gana el señor Sánchez la primera vuelta.
Sí.
Y hay que honrar pues a esos electores, ¿no? Digo yo, algo hay que darles.
A ver.
Entonces, lo que pasa es que acá hay cosas tremendas, pues. Una alternativa al capitalismo. ¿Qué será? Y luego acá dice claramente, como decía al principio, vamos a renegociar los tratados de libre comercio. Y acá dice...
Renegociar ya quedamos en que no es incumplir unilateralmente los tratados.
Mire, cuando uno quiere renegociar...
Roberto Sánchez cumplió
un tratado...
No, es extremadamente complicado. En el mundo, el único que incumple los tratados de libre comercio es Donald Trump, que nos ha puesto un arancel de 50% al cobre refinado.
Yo lo sé, pero
Perú
Donald
no
Trump
tiene esa tradición.
Ejército, pues.
Y Roberto Sánchez tampoco tiene
un
esa tradición. Él fue ministro de Culturismo y Comercio Exterior y no planteó la renegociación de ningún contrato.
¿Pero por qué lo pone acá? En su plan original sí está.
Bueno, en el acuerdo de gobernabilidad no hay un acuerdo sobre esas materias y como tú ves, se hemos redefinido. En todo caso, ¿qué plan te gusta más?
Ah, no, este.
¿No es cierto?
Pero la página 40-41, el resto no tanto.
Ya.
Porque se nota que no está escrito por la misma mano. Porque en
no, pero
otras partes...
ningún programa de ningún partido está escrito por la misma mano. Todos los programas tienen comisiones de trabajo, que tienen especialistas.
Pero al final hay un unidor.
Por supuesto.
El presidente, el candidato,
hay alguien que une. Un comité de trabajo técnico para unir todo. Tenemos una discrepancia sobre las contradicciones que yo creo que no hay, y tú crees que sí, está bien, discutamos. No, aunque pongas todas las caras del mundo. Discutamos punto por punto. Renegociación de camisea no es una contradicción.
No.
¿Por qué además tenemos que renegociar camisea? Porque mira,
la nacionalización
hacer, eso no está dicho.
Ya no está dicho.
Ya no está.
Porque
no
acá,
hay acuerdo
acá,
sobre ese
a
tema.
Lo Antauro se nacionaliza todo.
No hay nacionalizaciones ni expropiaciones.
Claro, acá
en ningún caso.
En el original se nacionalizan, perdón, se estatizan todos los recursos naturales
bueno,
y
ahora,
toda la infraestructura
solo
pública.
Por si acaso, ¿no? Por si acaso, en el plan original, ajá, esta interpretación está vinculada a la soberanía sobre los recursos naturales,
claro,
no a crear empresas públicas. Nada más para aclarar el concepto original.
Pero
aún así...
No, lo sé, pero si el Estado se apropia de bienes que son de la nación...
Sí, pero una cosa es regular el petróleo que está en el subsuelo, la minería que está en el subsuelo.
No, no es regular.
Y otro tema...
Es un cambio constitucional.
Reconoces que
nación-Estado.
No es estatizar empresas.
Sí, ya. Es estatizar
no,
el país.
No.
¿El plan original?
No, se refiere... Bueno, pero no importa el plan original porque ya el plan original...
Pero esta
no
es la verdadera intención.
No creo. La verdadera intención es tener un gobierno de 5 años. Y para tener un gobierno de 5 años necesitas un acuerdo que vaya más allá de Juntos por el Perú, ¿no es cierto? Porque con 14 senadores no puedes tener estabilidad.
Claro, pero,
y la situación de necesitar a los aliados se va a mantener durante
la
guerra.
Pero esto le da 21 aliados, 21 votos en el Senado. Le salva de la vacancia, sí. Nada más.
Pero no sirve para gobernar.
No sirve para gobernar.
No sirve
pues,
para mantener un gobierno 5 años. No sirve para que se tomen las decisiones
es que acá,
de relanzar el gasoducto
acá
del sur
no está
y todo
Nieto,
lo demás.
Ni Renovación Popular, ni Keiko Fujimori, con lo cual acá no sirve, no alcanza. Pues.
Pero solo para terminar la camisea, tenemos que hacerle el gasoducto del sur, porque no es justo que Cusco pague gas más caro que Lima cuando el producto, cuando los recursos naturales están allá. Entonces necesitamos el gasoducto del sur, el segundo ducto paralelo al TPG.
Obra pública.
Todos van a ser APPs. Con buenos contratos y buena distribución de riesgos. Igual nuestros proyectos de trenes transversales, igual, todos van a ser APPs para minimizar el costo de financiamiento público, porque queremos resolver los problemas.
Okay,
y no hay suficiente plata para la inversión pública,
obviamente,
porque el Congreso de la dictadura parlamentaria ha interferido políticamente, ha metido proyectos por la ventana y es que están generando que no se puedan financiar los que ya estaban en ejecución.
A mí me llamó la atención que Sánchez no incidiera eso en el debate. Con eso destrozaba a Keiko Fujimori. Unas cifras de lo que dice el Consejo Fiscal. Y no fue por ahí.
No fue por ahí porque hay 3 amenazas que tiene el Perú. La amenaza 1 es una subida del precio del petróleo por la guerra de Irán y el control del Estrecho de Hormuz, que es una subida que va a venir. Y es
si
muy
es
malo.
Que,
muy malo que la
si es que no se libere el Estrecho, que se va a liberar.
Sí, pero lo que pasa es que la no liberación, hasta ahorita, y como el negocio petrolero es un negocio balanceado, ya está generando que la producción empiece a caer porque no pueden rebosar los almacenes, porque en el negocio petrolero, pucha, los almacenes están calculados así, con optimización tecnológica y matemática. Entonces, va a haber una subida del precio del petróleo de todas maneras por la retracción de la producción que ya se produjo por el problema. Y eso lo vamos a sentir en los próximos meses y luego debe parar. Amenaza 1 la tenemos que evitar con el Fondo de Estabilización y componer en potencia Petroperú. Amenaza 2, la más peligrosa de corto plazo, el Niño. 35% de probabilidad de tener un niño enorme que puede afectar que no crezcamos. En lugar de pasar de 3 a 5 de crecimiento, bajamos de 3 a 2. No, pero la tercera amenaza es la amenaza autoritaria, que es la más grave, que es que perdamos las elecciones, porque la amenaza del petróleo la resolvemos en 6 meses, la del niño en 5 años, pero probablemente la amenaza autoritaria sean 11 años sin libertades, ¿no?
No, además, después entramos a la política. Economía. Ya. El Consejo Fiscal, que nadie va a acusar de comunista,
por supuesto que no,
ha señalado varias veces lo que cuesta lo que este Congreso ha hecho en impacto fiscal.
Sí, claro. Por los dos lados, ¿no? Ingresos y gastos.
Yo presumo que no usaron eso como herramienta, porque Juntos por el Perú ha votado a favor de muchas de esas leyes.
No. Ninguna ley de exoneraciones tributarias ha sido votada por Roberto Sánchez.
Pero y pensiones nosotros para los militares, pensiones para los maestros, pensiones para... Eso sí, ¿eh? Incorporación de los casas, la... ¡Uy! Eso sí, todo.
Vamos un paso para atrás, porque esto sí requiere que vayamos a la política. ¿Por qué el Congreso tiene hoy día iniciativa de gasto?
Por culpa del Tribunal Constitucional de Keiko Fujimori, lo explicó 60 veces.
¿Y por qué Keiko necesitaba capturar el Tribunal Constitucional?
Ah, no, para muchas cosas, desde política, exoneración...
Desde salvarse, claro. Sí, caso a cócteles y Odebrecht, ¿no es cierto? Ya. Entonces, la razón por la cual hoy día tenemos exoneraciones tributarias del 23 al 25 que nos cuestan 25 mil millones de soles y muchos proyectos que entran por la ventana y gasto es responsabilidad exclusiva de la bancada parlamentaria de Keiko Fujimori, de Keiko Fujimori misma, de sus aliados que han generado que la política fiscal ya no esté en el MEF sino en el Congreso.
No, yo lo sé. Pero al votar por leyes que generan gasto público, que son muy populistas, ¿no? Que todo el mundo quiere regalar algo en el Estado. Al final terminas con este problema.
Sí, pero el problema es principalmente la sentencia del Tribunal Constitucional, que ahora Lucho Carranza dice que la quiere cambiar, cuando lo que quería hacer es pedirle a su jefa política que por favor la cambie ahora, ¿no?
No, ella ha dicho porque que va a mandar un documento.
Eso es lo que abre el caño para todo este desastre en que tenemos ahora.
Mira, en eso estamos completamente de acuerdo, la primera que lo ha advertido soy yo.
Graham y Burneo fueron los últimos ministros de Economía en serio que impidieron que hayan exoneraciones tributarias y que pelearon cuando habían gastos que se tenían que discutir. Ahí se acabó el Ministerio de Economía y Finanzas. De Dina Boluarte en adelante y el gobierno de Dina con Keiko y la directora parlamentaria, lo que tenemos es desmadre fiscal. Cuando a mí me tocó ser viceministro de Hacienda con Pedro Franque y lo mismo ocurrió con Graham en el gobierno de Pedro Castillo y con Kurt Burneo, nadie hizo locuras. Se cumplió la regla fiscal. Bajamos el déficit de 8.9 a 2.5. Te puedo aceptar que las cifras son rebote en gran medida y todo lo demás, ¿ya?
Pero no me también vas a discutir el rebote.
No te discuto el rebote del PBI, ¿ya? Yeah. Ese no. A pesar de que, por ejemplo, te hago una pregunta sencilla sobre eso ya que lo tocas. ¿Qué país conoces en el mundo que creció más que nosotros el 2021? Más que Perú.
Bueno, no conozco uno que haya caído más que nosotros el 2020.
Sí, hubo países que cayó más.
Bien poco.
Ya, pero alguien que creció más que nosotros.
No, pues porque veníamos pues del suelo.
Ya,
que...
pero no sabes.
Ya, eso es retórica.
Ya, retórica.
Eso
no.
Se llama cocina.
Solo Panamá creció más que nosotros el 2021. Entonces, si bien la mayoría de economías crecieron entre 8 y 10% en el rebote,
obviamente,
nosotros crecimos 13.4, un poquito mejor, y le ganamos a todos los países, salvo a Panamá. Panamá es el único país que creció más que nosotros. Entonces, yo creo que de todas maneras, lo que decían de nosotros era, van a desmadrar la economía. Por lo menos, acéptanos que no la desmadramos, ¿no?
Tuvimos una recesión el 2023.
Sí, pero no fue causada por las políticas económicas nuestras. Nosotros
duraron 6 meses.
Sí, 7 meses, pero importantes. Porque,
no,
mira,
yo sé, pero de ahí para adelante,
bajamos el déficit.
Pedro Castillo trajo a otras personas y luego la señora Dina Boluarte trajo a otras personas.
Sí, sí, sí.
Y en 2023 estábamos en recesión.
Claro, vamos a explicar la recesión esa.
Acuérdate que Pedro Castillo no podía comprar urea.
¿Cuánto fue la inversión privada del 2021 en flujo?
No. Creció cero.
No, el 21 creció 37%.
Respecto de lo que no se invirtió en el 2020.
En el 2020 la inversión privada no fue baja, fue 11 mil millones de dólares.
Ya, pero no creció.
11 mil millones de dólares.
Ya, ¿ya?
Bueno. Es verdad que fue menor que el año anterior.
Ya. Pero para el 2023...
Para el 2000, espérate. El 2021 primero, ¿ok? Llegamos a un récord que nunca había habido de inversión privada de 13.800 millones de dólares. Y ojo, medida como importación de bienes de capital. Entonces, si bien te reconozco que el 70% del crecimiento fue puro rebote y nuestra acierto, digamos, en algunas cosas solo mide un pedazo de ese crecimiento incremental, yo no lo voy a negar, ¿no? Con lo cual no quita que hayamos crecido 13.4 tampoco. En términos de inversión privada sí fue recuperación de confianza. Porque
con Castillo salieron todos los capitales del Perú.
Sí, pero durante la campaña.
Ya no, ¿okay? Sabía Julio Velarde qué decir.
Pero falta un pequeño análisis de línea de tiempo. Durante la campaña y bajo el terrorismo económico, no tuyo, pero de otros medios que decían que vamos a hacer un gobierno como el de Venezuela, que no es verdad.
Yo decía que el plan de Castillo era el hambre, ¿ah? ¿Eh?
ya está bien. Pero digamos, hay otras, pero no es verdad que Castillo iba a gobernar como los venezolanos. Eso no es verdad.
No, no podía.
Eso no era verdad.
No tenía las mayorías.
Terrorismo económico, diciendo una cosa que no iba a ser y que todos sabían que no iba a ser, generaron una fuga de capitales durante la campaña. Uh-huh. Y cuando llegamos al gobierno, Pedro Franco hizo un enorme esfuerzo de calmar los mercados y de explicar las políticas públicas, y el fuga de capitales bajó a casi cero, y luego tuvimos el reflujo a través de que las empresas recuperaron sus fugas, ¿no es cierto?, y las invirtieron en un número que fue un récord en ese momento, ¿okay?, de 13.900 millones de dólares, 13.000 y un poco más todavía, en bienes de capital. El siguiente año, como lo dice el informe del Banco Central de Reserva, se repitió un flujo semejante, ligeramente mayor, por eso la variación es cercana a cero.
Pero
ojo, el siguiente año, ¿no es cierto?, hubo 14.000 millones de dólares de inversión privada en bienes de capital. Lo que pasa es que fue tan alto el 21. No. Cuando Lucho Carranza dice...
El crecimiento es cero.
No.
Serapio.
No es cero. O sea, te voy a pedir que mires las cifras del Banco Central de Reserva. Estudiantes de Economía de todo el Perú, vayan al BCR, miren las estadísticas de importación de bienes de capital y se van a dar cuenta que se volvió a batir récord. No, se volvió a batir récord. Y fueron 14.000 millones de dólares y fracción, ¿no es cierto?, los que se generaron en inversión privada. Lo que pasa es que el crecimiento del año anterior fue tan grande, 37%, y fue mucho más que la caída de la pandemia. Porque si tú comparas el flujo de inversión privada, sobre todo el segundo semestre, contra el 2019, igual crecimos 12%, que es un crecimiento que no hubo en los últimos años.
Muy bien. Lo hizo Regio.
Sí.
Nos fue muy bien.
En inversión privada, sí.
Es así.
PBI rebote. Y hay otra cosa. Cumplimos la regla fiscal en una situación difícil, porque pudimos hacer más farra, y con Chile fuimos los dos países que más bajamos el déficit fiscal para disminuir la posición de endeudamiento. Y solo la cereza que completa la torta, dejamos 18.000 millones de soles de ahorro público, en 4.000 millones en el Fondo de Estabilización Fiscal y 14.000 en la reserva de liquidez que fueron utilizados después. La crisis del 23 no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con el gobierno de Dina y Keiko, que lo que generaron fue... No apoyaron en nada a la gente, los salarios reales se socavaron y fue una recesión en el mercado interno, a todos los que venden en el mercado interno, porque teníamos el precio de oro y el cobre por las nubes, ¿no? O sea que ese fue un problema claramente de gestión interna, responsabilidad de Dina y de Keiko.
No,
¿qué teníamos que ver nosotros? No es cierto.
No, el caso suyo se ha habido 6 meses antes.
Pero no. Graham también mantuvo las mismas cosas que nosotros hicimos, obviamente con matices, ¿no? Porque Graham no quería hacer la reforma tributaria y nosotros sí.
¿Recesión espontánea?
No, recesión causada porque la inflación que se generó por los alimentos socavó los salarios reales y el 23 hubo una crisis en el mercado interno, pero causada por el esquema de gobierno de Dina Boluarte y Keiko, que generaron ya una reducción de la presión tributaria. Nosotros dejamos la presión tributaria récord en 16.9%. Con las exoneraciones bajó a 14%. ¿No es cierto? Y hoy día está en 14.8 con una pequeña recuperación. Pero la crisis del Perú de no poder usar recursos públicos en los Compunche Perú, que eran del gobierno de Dina, era porque habías mochado los ingresos tributarios regalándole a los agroexportadores 20.000 millones de soles solo porque le financia la campaña Keiko. Esa crisis del 23 está causada por las medidas de política económica de la dictadura parlamentaria. No tiene nada que ver con lo que nosotros hicimos.
Nada.
Si se hubiera seguido haciendo lo que nosotros hacíamos, hubiéramos seguido creciendo.
¿Usted cree que se recuperó la confianza de los actores económicos en Castillo?
Yo estoy seguro que se recuperó, porque ningún empresario invierte en bienes de capital si no cree que va a crecer. Uh-huh. Entonces, si tú miras, primero, si miras las encuestas del Banco Central de Reserva del segundo semestre del año 2021, ahí está. La encuesta del Banco Central, a los empresarios, los indicadores de confianza van subiendo.
Bueno, ¿cómo están las encuestas ahora del Banco Central de Reserva con los indicadores de confianza?
Están complicadas, pero están complicadas porque el Perú pues tiene una proyección de crecimiento muy baja para el escenario internacional tan favorable respecto a nuestros productos.
No, está muy baja por ustedes.
No, ¿por qué por nosotros?
No. A ver, contento, los empresarios.
Si hubiera un problema, ¿dónde estaría el dólar?
No, eso es Julio Velarde.
El dólar.
Eso es Julio Velarde.
Y con Velarde el dólar, ¿por qué subió a 14.13? Con Velarde. En el contexto del inicio del gobierno de Castillo. ¿Por qué subió? Porque hubo terrorismo económico.
Por
expectativas. Y hubo terrorismo económico y eso le hizo el juego a los especuladores. Uh-huh. ¿No es cierto? ¿Por qué no ocurre hoy día? Porque ya la gente no se va a creer de nuevo la mentira de que Roberto Sánchez va a gobernar como Venezuela, que fue la misma mentira que dijeron de Castillo.
Perdóname, este plan, el primero, se parece bastante a Venezuela.
Ya, pero ese plan no es el que se va a implementar.
Pero eso es lo que él quisiera hacer de verdad.
No creo.
Es su corazón.
No.
No,
no.
Pero es lo primero que propuso.
A ver, Roberto Sánchez cuando empezó, ¿cuántos parlamentarios tenía? 5. ¿Cuánto tiene ahora? 14. Uh-huh. Roberto es una persona que amalgama voluntades, que junta esfuerzos, que gana gente a su causa, ¿no? Y ahora está haciendo lo mismo, está trabajando y sabe que para mantener el apoyo, o sea, a ver, no hay ningún incentivo político para que Roberto Sánchez quiera tener el menor número de aliados en diputados y en senadores. Ningún incentivo. Uh-huh. Todos los incentivos son para mantener los acuerdos. Y este plan refleja el acuerdo interpartidario. Uh-huh. Y lo hemos trabajado mucho. Y puede tener problemas, somos humanos, nos podemos haber equivocado. Pero refleja un esfuerzo de tratar de tener un acuerdo de gobernabilidad, que es lo valioso
hay
de este esfuerzo.
Fetiches,
¿no? Y si no, no va a haber gobierno, y no va a haber 5 años, y no se va a hacer Camisea, ni la segunda etapa de Olmos, ni Riocachi, ni nada.
Bueno, muy bien. Hay algunas cosas en este plan.
En el nuevo.
En el nuevo.
¿Qué te gusta más que el anterior?
Bueno, claro, obviamente. Si usted dice que vamos a tener...
Anoten, por favor, los indecisos.
Oiga, escúchenme.
A Rosa María le gusta más que el anterior,
pero
más
si
allá de que
ustedes
me
ponen en la página 41 que vamos a tener una economía abierta, pero ni Keiko, ¿ah? O sea, es una cosa de locos.
Pero es un realismo político,
ser estado,
¿no?
De economía de mercado abierta, respetuosos de los tratados internacionales de libre comercio.
¿Pero por qué te sorprende?
Con normas, porque el otro dice lo contrario.
Ya, pero reconoces que es más hacer un ejercicio de realismo, ¿no? O sea, el Perú tiene el promedio arancelario más bajo del mundo, con excepción de Nueva Zelanda, ¿no?
Yeah.
Porque Nueva Zelanda lo tiene más bajo porque están tan lejos de todo,
claro,
que obviamente si no bajan los aranceles no se integran con nadie. Nosotros, después de Nueva Zelanda, Hong Kong y Taiwán, tenemos el promedio arancelario más bajo del mundo.
Gracias a Dios.
¿Ok? Y todos son tratados de comercio que se tienen que respetar, ¿no es cierto?
Claro.
Que seamos una economía abierta es una tautología, ¿no es cierto? No debería sorprenderte. Estamos
en
una economía.
Me sorprende enormemente. Y
todo gratamente.
El tema, gratamente.
Anoten,
todo el tema del BCR me sorprende gratamente también, porque no fue la actitud del señor Sánchez. ¿Acaso Julio Velarde es insustituible? ¿No se acuerda la primera parte?
Roberto ha reconocido que él ha tenido críticas a Julio Velarde. También él ha reconocido que fueron su líder Pedro Castillo y Pedro Franque los que convencimos, yo también participé un poquitito, a Julio Velarde en que siga siendo presidente del Banco Central de Reserva. ¿Y cómo lo convencimos? Poniéndole 3 directores que proponía el Ejecutivo del mejor nivel.
Así es.
Porque esa es la forma de trabajar con él, porque Julio Velarde es súper serio, es un súper personaje aparte, muy especial y muy competente. Entonces, Roxana Barrantes, Germán Alarco, que es parte de nuestro equipo económico, José Ignacio Tábara, son los directores que nos permitieron tener un acuerdo con él para que siga trabajando. La estabilidad monetaria del Perú en los últimos 5 años se la debemos a Pedro Castillo y a Pedro Franque. ¿Por qué tendríamos ahora
se la debemos
que hacer
a Julio Velarde?
Pero a los que nos nombramos, pues danos aunque sea 1% del mérito.
1%.
¿No es cierto? La decisión. 1%. Ya 1%, con eso puedo vivir.
Puede vivir.
Gracias, Rosa
1%.
María. Pero ya, quienes ratificaron a Julio Velarde fuimos nosotros. Quienes los convencimos de que siga fuimos nosotros.
Sánchez,
en un momento difícil, ¿no?
Y Sánchez lo que quería sacar, que si no hacían eso.
Sánchez tenía críticas, ¿no es cierto?
Ya.
Pero con Sánchez hemos discutido ampliamente, el profesor Castillo también ha colaborado, y todos estamos de acuerdo en el equipo económico, Roberto y todos, ¿no? En que Julio Velarde, si quiere seguir, lo mejor es que siga. Y si él no sigue, tendremos que seguir con alguien que pueda operar de la misma manera. Porque nosotros representamos a los pobres. ¿Quiénes son los que se perjudican cuando hay una inflación alta, como pasó el 2023? Los pobres. Entonces, cualquier partido de izquierda en el mundo siempre tiene que estar a favor de la inflación baja, porque si no se socavan los salarios.
No siempre, ¿ah? Hemos tenido unos partidos de izquierda que estaban a favor de
inflación. No es un problema ideológico.
Ya,
¿no es cierto?
Que
defender la estabilidad
mínima. Van a garantizar un crecimiento importante y sostenido del real del PBI de 6%.
Es que eso es lo que tendríamos que hacer, Rosa María.
Yo estoy de acuerdo con eso.
Por eso. Aquí,
ya, fortalecimiento del Consejo Fiscal.
A nosotros nos ayudó mucho el Consejo Fiscal. Por más que puede ser un poco pesado, ¿no?
Cuando estás en Hacienda, es su trabajo.
Pero ayuda mucho. Mira, quizá nosotros no hubiéramos sido tan prudentes de dejar 18.000 millones de soles en la reserva de liquidez y en el Fondo de Estabilización, si no fuera por los consejos del Consejo Fiscal. O sea, ellos influyeron sobre nosotros positivamente sin habernos condicionado a nada, solo por la fuerza de su argumentación. Y si bien a veces sentíamos que era un poco injusta sus puntos, porque nosotros sí estábamos bajando el déficit fiscal y sí estábamos debajo de la línea, o sea, mi límite de déficit fiscal, de la regla fiscal vigente que dejó Waldo Mendoza era 2.7. Uh-huh. Y caminábamos a 2.5. O sea, estábamos por debajo. La cumplimos. Entonces, entre nosotros y el fujimorismo, porque eso es lo que la población de Lima tiene que votar. ¿Quién cumplió la regla fiscal? Nosotros. El equipo Pedro Castillo la cumplimos. La cumplimos nosotros, la cumplió Graham y la cumplió Kurt Burneo. ¿Quiénes no la cumplen? ¿Quiénes han generado las condiciones para que no se cumplan? El pacto mafioso del Congreso, la dictadura parlamentaria, Keiko, su tribunal constitucional, que han generado iniciativa de gasto, 27.000 millones de soles, exenciones tributarias y gastos por doquier.
Este plan, de nuevo...
Así que ya saben cómo votar. Si quieren estabilidad monetaria y fiscal, ya saben cómo votar.
Calma la propaganda.
Calmo.
Regresemos a la propuesta. Esta propuesta no descarta la Asamblea Constituyente.
No.
No. La cambia. Acá la Asamblea Constituyente es para modificar los artículos económicos. El rol subsidiario del Estado, no más. La estatización de los recursos naturales, no. No. O sea, cosas dramáticas. ¿Eh? La intervención del Estado en los contratos. La falta de protección a la inversión pública extranjera, privada extranjera. O sea, esto era el corazón de la propuesta de Sánchez en economía. Acá quieren una asamblea constituyente.
A ver, acá
no. Pero no sabemos para qué.
El énfasis.
¿Para qué va a ser? Va a ser para lo mismo.
El énfasis está puesto en la recuperación del referéndum.
¿Del qué?
Del referéndum, de la figura del referéndum.
Ah, ya, ok.
Porque para nosotros, y en esto nos diferenciamos de Keiko, ¿no? Hubo un referéndum. ¿El referéndum qué dijo? No hay bicameralidad.
No hay bicameralidad.
No hay Senado. Y menos si hubieran consultado, queremos un Senado todopoderoso que controle los poderes independientes,
no, no, no.
Peor hubieran
no,
votado. No. 90% de la población votó. Y Keiko, autoritariamente, con su mayoría construida sobre la base del pacto mafioso, lo que nos está dejando es un cambio constitucional que ya, sumando todos los cambios que han hecho, son más de la mitad de la Constitución.
Ahora, Sánchez postuló a la Cámara de Diputados. ¿Eh? Si le parecía tan mal, ¿por qué postuló?
Porque tenemos que dar la pelea. O sea, ¿tú crees que se puede gobernar sin estar en este Senado, en el actual diseño constitucional? Es que hay un problema. ¿Cómo actuamos en política sin considerar que tenemos que actuar en el marco del actual diseño constitucional? Por más que no nos gusten los cambios, por más que hayan sido autoritarios, injustos y contra la voluntad popular, tenemos que cambiar las cosas desde dentro. Entonces no nos queda otra que participar.
El señor Sánchez lo que quiere es cambiar el capítulo económico de la Constitución en su voluntad primigenia.
A ver.
Y el capítulo económico de la Constitución, por lo menos concédame eso, es lo que nos ha dado lo menos estabilidad económica.
Ver,
no política, pero económica. Algo de estabilidad económica.
No te lo concedo en el siguiente sentido. Pero primero vamos a decir qué es lo que sí nos gusta del capítulo económico para tranquilizar a todo el mundo. Yo creo que todos los artículos de la Constitución que tienen que ver con la protección de la propiedad privada,
claro,
con el respeto a la inversión privada, ¿no? Que luego viene con los acuerdos del CIADI y todo lo demás, que está muy bien. Con la protección de los ahorros privados, ¿no? Y todo ese tipo de medidas son fundamentales y nadie de nosotros quiere cambiar nada en ese sentido.
Qué bueno, porque ellos sí, ¿eh?
Sí tenemos. Ya no.
Ya
porque,
no.
Ojo, que el equipo de Juntos por el Perú,
que
es un equipo grande, ¿sí? Ya en segunda vuelta prepararon otro programa ellos mismos, ¿ok? Y nosotros hemos discutido, no con este programa, sino con el segundo que ellos prepararon, que está citado acá.
Oiga, pero eso es for all seasons. Los tipos cambian, depende de la estación.
Lo que pasa es que Roberto Sánchez tenía un equipo de programa no tan grande y luego ha habido muchas personas de mucha calidad que se han ofrecido a colaborar porque ante la amenaza de Keiko Fujimori todo el mundo quiere colaborar.
Entonces, la gente que estaba acá no era de tanta calidad.
La gente que estaba ahí, digamos que no era de tanto número, ¿no? No eran tantas personas, ¿no? Entonces,
tenemos un problema con el micrófono porque veo que se acerca un micrófono portátil porque parece que no lo están escuchando bien. Esto parece el debate de Sánchez, que cada vez que hablaba no se escuchaba.
Pero eso no era culpa de Sánchez, ¿no?
No, pobrecito. La primera línea no se escuchaba, pero se escuchaba. Muy bien.
Bueno, ¿en qué estábamos?
Entonces, estábamos en la Asamblea Constituyente, que les gusta tanto.
Ya, entonces... A ver, la bandera de la Asamblea Constituyente es una aspiración, pero el énfasis ahora está en recuperar la figura del referéndum y tendremos que ir despacio y tenemos la conciencia de que en los primeros 2 años y medio
no
va a haber ningún cambio importante en esa materia.
No, ninguno.
¿No? Y ya expliqué cuáles son los temas que además no se van a modificar en el capítulo económico porque no hay ninguna necesidad de hacerlo, ¿no?
¿Intervenir en los contratos, el Estado?
Bueno, pero de nuevo, eso estaba...
Después nos sacamos con los volvemos al tema de la ley del inquilinato.
A ver...
O sea, eso es lo que están pidiendo.
Ya, el problema está resuelto, ¿no es cierto? En todo caso.
No está resuelto.
¿Por qué
para
no?
Mí.
Es una saludable rectificación.
Ya sé, muy saludable.
Sí.
Pero nos da miedo.
Saludable rectificación.
Yo sé, porque estas semanas han rectificado. ¿Y la que viene?
Lo que pasa es que.
¿Y la siguiente?
A ver.
Y usted me dirá, es una rectificación.
No,
de la rectificación.
Es que manda el acuerdo de gobernabilidad. Este programa de segunda vuelta, que te gusta relativamente más que el primero. Aunque mantienes
relativamente
lo he dicho con justicia, y que le da más tranquilidad a los agentes económicos, etcétera, refleja el equilibrio político interpartidario de las fuerzas con bancada y sin bancada que se suman a cogobernar o a participar.
Sí,
¿no?
Si prima la página 41, reinan los liberales.
Pero un ratito.
Pero
un ratito. Yo no estoy de acuerdo
ajá.
en que digamos que...
que, a ver, primero que el liberalismo, si hablamos del liberalismo político, todos somos liberales porque el fascismo y el comunismo no están vigentes en ninguna parte del mundo y después de la Segunda Guerra Mundial ya no están vigentes. Si hablamos de que nos hemos derechizado, yo diría que no, porque si tú mantienes la regla fiscal...
Esto es absolutamente de derecha.
No es de derecha, discrepo. Porque mira, ¿qué necesitan los pobres? ¿Que el Perú esté sobreendeudado y que luego no alcance la plata para el gasto social? No. Entonces hay que cumplir la regla fiscal, que es el que te controla que no te endeudes.
Porque la derecha
y
se
luego,
preocupa por los pobres.
La
también.
Inflación... Sí, pucha, la derecha peruana no se preocupa por los pobres.
Seguramente. Pero
la colombiana derecha, sí, la chilena también, la peruana derecha, no. La es una pena que no haya derecha con proyecto nacional. Vale. Bueno, volvamos a nuestro punto. Si tú te interesas por los intereses de las grandes mayorías, ¿para qué vas a tener inflación alta? Si los únicos que se perjudican son los trabajadores. Entonces, es lo más izquierdista que puede haber defender la estabilidad monetaria. Es lo más izquierdista que puede haber evitar el sobreendeudamiento para tener el más gasto social. Es que este es un problema ideológico, Rosa María. Este es un problema práctico. ¿Quieres tener margen de maniobra fiscal para tener redistribución y gasto social? Tienes que controlar la regla fiscal. ¿Quieres tener a los salarios reales que puedan subir? Tienes que controlar la inflación. ¿Qué tiene eso de ideológico? Nada. Este debe ser un consenso de todo el espectro de las fuerzas políticas. Y a partir de ahí, entonces discutimos los otros temas. La industrialización, ¿no es cierto? Que ese es el punto en donde sí tenemos una diferencia con el Fujimori.
Y yo también creo que el tema de la industrialización es bastante extraño, ¿eh? Me recuerda a los 70s, a Velasco. ¿Cómo industrializas? Protegiendo mercados. ¿Levantas aranceles?
Claro, pero eso es como... Ese comentario es como decirnos, ustedes no han leído ningún libro sobre cómo ha trabajado la industrialización en Tailandia, Malasia, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán. No, por eso, a lo que voy es, los mecanismos que propuso Prebisch, ¿no? Que implementó Velasco a destiempo, digamos, pero que nos llevaron a una industrialización de 25%, con generación de valor agregado y riqueza, pero con problemas de sostenibilidad, no te lo voy a negar. Y que ahora se desindustrializó y bajamos de 25 a 12% el peso de la industria en el PBI. Pero eso no quiere decir que ahora no hayan maneras modernas de industrializar.
¿Cómo?
Ya, a ver, por ejemplo. Yo no voy a plantear que pasemos mañana de no producir ni siquiera autopartes a producir un Hyundai. ¿Ya? Eso no estamos planteando.
No va a pasar.
Pero lo que se hace hoy día, y esa es la experiencia de Malasia, Tailandia y los países del Asia que no son los más potentes, porque hay que ver un poco como con los que inician, ¿no? Es, primero... ¿Qué recursos naturales tenemos que son suministros esenciales de cadenas de inicio de producción de industrial intermedia? Ya, eso lo tenemos analizado, región por región. Entonces, por ejemplo, cadena de la madera. Tenemos el segundo bosque amazónico más importante del mundo y somos importadores netos de muebles. Es un gran problema resolver el cuello de botella de la energía para poder producir, por lo menos... puertas de triple y tableros en la selva y no tener que transportar madera bruta hasta Villa El Salvador para que recién se confeccionen los muebles. Entonces ahí hay muchísimo terreno para avanzar. O sea, con la filosofía de Jaime Yoshiyama de la mejor política industrial es no tener política industrial, nos hemos autocondenado a ser modelo primario exportador. Y eso no tiene sentido porque en ninguna parte del mundo...
¿El Estado interviene con subsidio o exonerando?
Muy buen punto. Muy buen punto. En realidad, nuestra propuesta pasa... porque tienen que haber inversiones en el acondicionamiento físico, ¿okay? de los parques industriales, y lo demás lo tiene que hacer el sector privado.
Ya lo sé, pero...
¿Qué se tiene que hacer? Atraer a las grandes empresas y decirles, mira, acá está el acondicionamiento físico en donde te puedes ubicar para poder, tienes el litio acá y pones tu fábrica de baterías. Eso es, dicho de una manera muy simplificada,
subsidio.
Lo que se necesita hacer. Pero es un subsidio a través de infraestructura económica, ¿okay? Así como es un subsidio poner electrificación rural y resolver el problema
del
suministro de energía, que es rol del Estado.
Es rol del Estado,
o sea, no es posible que en Loreto los aserraderos estén en quiebra porque tienen un costo altísimo de suministro eléctrico, ¿no? Tenemos que resolver los problemas de los servicios básicos y de la infraestructura económica que genera la atracción de la inversión privada. Y todo lo que podamos hacer a través de inversión privada lo haremos, porque si no, o sea, si lo que es financieramente viable, no lo hacemos con inversión privada, luego no nos va a alcanzar la inversión pública para lo socialmente rentable.
¿Usted
¿no?
cree en el rol subsidiario del Estado?
Yo creo en el rol subsidiario, pero creo también que se requiere una pequeña corrección en la interpretación del mismo. Por ejemplo, en el Perú, el Banco de la Nación está tullido, ¿okay? Tiene sus funciones limitadas. ¿Por qué? Porque hay una interpretación, en mi opinión, excesiva del rol subsidiario, que no es culpa de la Constitución, es como los abogados la interpretan. ¿Y por qué eso es un problema? Porque los 1.336 millones de soles que el año pasado tuvo Petroperú de utilidades, no debería... Perdón, Banco de la Nación, disculpa.
Ya quisiera.
Sí, Banco de la Nación. Tienen que reinvertirse en microfinanzas. ¿Por qué en Uruguay, el Banco de Buenos Aires en Argentina, el Banco de la Nueva República en Chile, todos son bancos de desarrollo completos con funciones completas y principalmente están ahí para prestar en microfinanzas a los emprendedores. Y acá no. Y tenemos las tasas más altas.
Perdóneme, a los ¿por qué el Banco de la Nación tiene utilidad esa?
Tú lo conoces tan bien como yo. Tiene utilidades. Ya, porque hay un conjunto de servicios que obviamente solo los puede el Banco de la Nación. Esa es una parte. Pero también porque tiene un montón de operaciones que las hace bien. Porque tenemos
monopólico.
No. Esa es una parte. Claro. Señores del Perú, nosotros tenemos una regulación bancaria exigente que incluye el rol de la SBS y los acuerdos de Basilea sobre el Banco de la Nación. Entonces, claro, en el Perú es muy difícil que un banco, aunque sea público, haga barbaridades. Por eso las cajas municipales, ¿no es cierto?, funcionan mucho mejor que las empresas de saneamiento, ¿no es cierto?, porque están reguladas por la SBS y los acuerdos de Basilea.
Cuando lo hacen mal, la cierran, además.
Sí, pero
la cierran.
Ya, pero las cajas municipales funcionan en general muy bien. Muy bien.
Pero las que la han hecho mal, la cierran.
Poquitas, ¿no? Sí, y también hay bancos como el Banco Latino que también han quebrado, ¿no? Entonces ahí, digamos que no hay diferencia entre la gran banca y las cajas municipales.
Por eso,
¿no?
el que lo hace
y
mal,
todas, no, de acuerdo, y todas están reguladas por la SBS y funcionan bien. Y es más, las cajas municipales, por si acaso, si quieren ahorrar, te permiten tener ahorros a tasas más altas que el oligopolio bancario, ¿no? Que tiene cuatro bancos. Claro, y también cuando te prestan a tasas un poco más bajas.
Muy bien. ¿Sí? Usted quiere que el Banco de la Nación sea más empresarial, pero no va a tocar el artículo de la Constitución. No lo toca. Porque Sánchez sí lo quiere tocar en su plan original.
Ya, pero ya pasó, pues, ¿no?
Ya pasó.
Ya. Sí, ya pasó.
Entonces, el rol es el Estado subsidiario.
Sí, no, nosotros lo que queremos es que el Banco Agrario y el Banco de la Nación funcionen como bancos completos bajo la regulación de la SBS.
De los artículos del capítulo económico de la Constitución, ¿cuál cambiaría hoy?
A ver, yo creo que el más problemático para un Estado soberano que quiere hacer políticas públicas es aquel que dice que tenemos obligatoriamente que tratar a la inversión extranjera igual que a la nacional. ¿Por qué? Porque en todos los países del mundo, salvo el Perú, hay políticas...
Pero es un artículo de atracción, pues. De enorme atractivo.
Pero yo creo que es suficiente con los...
Pero con eso ha venido muchísima inversión.
No, la inversión
necesita que venga más.
La inversión ha venido por los artículos de protección de la inversión privada y la estabilidad de las reglas de juego. También. ¿No? Pero en todo caso, más allá de mi opinión, que te estoy siendo sincero en cuál es el que a mí me gustaría cambiar, el tema es... Eso no va a ser materia de nada porque no tenemos ni siquiera la figura del referéndum. Van a pasar 2 años para que se pueda discutir. Pero lo que sí sentimos es que vale la pena discutirlo. O sea, ¿por qué tenemos que ser el único país del mundo que no puede tener políticas específicas para la industria nacional y la empresa nacional?
¿Se da cuenta que siempre pasa esto?
No.
En la elección de Ollanta Humala, en la Pedro Castillo y en esta, terminamos en la misma discusión. Yo he cubierto 7 elecciones. Siempre la izquierda presenta un plan que no quiere, presenta otro plan que sí puede, porque es imposible.
Ya, pero en tu opinión, Ollanta Humala, ¿gobernó con el plan de la gran transformación o gobernó con el plan de la hoja de ruta?
Con la hoja de ruta, gracias a Dios bendito.
Entonces, podemos tener un acto de fe de que vamos a gobernar con este plan que refleja el acuerdo de gobernabilidad. Por lo menos, un acto de fe.
Pues
varía un esfuerzo. Por lo menos el antecedente previo nos orienta en esta dirección.
Pero ¿por qué cometen ese error siempre?
No es un error. A ver.
Confunde.
A ver, ¿no? No es un error. Nosotros empezaremos, por ejemplo, pusimos cosas de transformación más rápida, que eran poco consensuales en este acuerdo de gobernabilidad, los hemos tenido que retirar. ¿Por qué? ¿Cuántos votos sacamos?
Claro.
0.8. Menos de 1. Ya, entonces nuestras maravillosas propuestas súper recias...
Usted sabe, Venceremos.
Estoy en Venceremos. Yo estoy apoyando desde Venceremos.
Pero Venceremos sería peor todavía. Peor que este.
Claro, en tu opinión, ¿no es cierto?
Sí, ya, peor.
Ya, por eso, entonces... ¿Pero qué sentido tendría que nosotros nos pongamos necios con querer mantener ciertas posiciones que no corresponden? Porque si nosotros hubiéramos tenido 40%, de repente pues podemos seguir con nuestras tesis súper revolucionarias en democracia. Ya, pero ese no es el caso, ¿no es cierto? O sea, por favor, ciudadanos del Perú, este acuerdo de gobernabilidad que está acá en este plan, que igual se lo dejo a Rosmaría para que tenga una versión en colores, aunque yo sé que ya lo llevo en blanco y negro.
Lo tengo en blanco y negro.
Para que tengas uno que yo te di.
No tenemos la tinta.
Que te la dejo con todo cariño. Refleja un acuerdo de gobernabilidad.
Ese ya no tiene la estatización de la telefónica.
No, ya no tiene. Esta es la de verdad. Porque, ¿no es cierto? Necesitamos un acuerdo que pueda estar liderado por Juntos por el Perú, pero que tiene que ir más allá de Juntos por el Perú, porque si no, no vamos a tener un gobierno de 5 años que pueda hacer los cambios que el país necesita.
No, todos estamos de acuerdo que el país necesita cambios, obviamente.
Y estabilidad.
Y estabilidad.
Monetaria, fiscal y política.
Ahora, han metido cosas ahí que no sé si el señor Sánchez esté de acuerdo.
Es para generar debate hasta el último día, como tú dijiste, y le vamos a quitar todo el protagonista a Keiko porque la gente de Keiko no quiere discutir nada, ¿no es cierto? Y esa es una actitud antidemocrática. Mira cómo se maneja Keiko, ¿no? Keiko ha agarrado a cada uno de los expertos de nosotros y ha hecho unos videos de demolición y con una campaña publicitaria mayúscula la mete en zonas populares. Sí. Esa es la democracia de Kim Il-sung, digamos, ¿no? Pero en versión derecha peruana. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Exponiendo acá con entrevistadores difíciles que nos hacen las preguntas incómodas que nos tienen que hacer y sustentando nuestros temas, reconociendo nuestros errores, porque esa es la democracia. La democracia es eso, buscar ponerse de acuerdo y salvar la situación contra la amenaza autoritaria.
Le han metido una ampliación del aborto al plan.
A ver, este...
Eso va a ser complicado, ¿eh?
¿Ustedes creen que una niña de 7 años violada, que quede embarazada, no deba tener el amparo semejante al aborto terapéutico? Además, considerando, por la vil interpretación, que una niña de 7 años violada también pone en riesgo su vida y por lo tanto puede ser interpretada como aborto terapéutico, yo creo que sí. Yo creo que este es un tema es fundamental.
No solamente es el aborto terapéutico, no, está el aborto por violación.
Por eso es lo que digo.
De todas las violaciones.
Si tú... estamos tratando de proteger a las mujeres niñas, pues, que...
No, estamos hablando de mujeres adultas. ¿Está incluido?
Está bien. Igual, ¿no es cierto? O sea, ¿tú crees, Rosa María, en serio, no, que a las mujeres que las violan las tenemos que obligar a dar a luz?
No, yo lo que le digo es que ahí tienen un problema.
Sí, tenemos un problema, pero yo
creo que... El señor ha sido seminarista.
Sí, pero el objetivo principal...
Seminarista.
A ver, la moral política es evitar los riesgos, ¿no? Y el tema es acá, esto está orientado principalmente a cuidar a las niñas violadas que terminan en riesgo de salud y por lo tanto pueden ser consideradas como...
Todos queremos cuidar a las niñas violadas, pero, y no como la pastora Aguayo, estamos de acuerdo... Pero
hoy día no tienen un marco de protección. Las niñas violadas no tienen un marco de protección. Si se argumenta que su salud no está en riesgo...
No, el aborto terapéutico está desde 1924.
Sí, pero si se argumenta que una niña violada, su salud no está en riesgo, no puede ser amparada. Entonces, están en una situación de indefensión. No,
pero el artículo, el texto va más allá. Va más allá, chequéelo. Tenemos superchats, vamos a preguntas del público.
Está bien,
ya se cansaron de escucharme a mí. Así saquen mil planes, no tienen mayoría y no podrán hacer nada si no hay consenso. Bueno, eso es verdad.
Necesitamos consenso.
No, ya sé, pero con 22 votos en el 22 en el Senado, tampoco.
Bueno, pero hay que sumar, pues, ¿no? Por eso estamos trabajando con Obra Nación, que tiene un apoyo crítico a nosotros.
No, yo sé.
Junto por el Perú, pero estamos trabajando con Obras y se va a hacer todo lo posible. Y después del 7 de junio también hablaremos con Jorge Nieto, ¿no?
Ya, o sea, ¿venceremos y Juntos por el Perú es lo mismo ahora?
No. Venceremos, apoya a Juntos por el Perú.
Ah, ya. Sin apoyo crítico.
Sin apoyo crítico y sin pedirles nada tampoco.
Ya, ok. Siguiente, por favor. La voluntad originaria de Sánchez era cambiar el capítulo económico. Esto es cocinado para ganar votos de indecisos. No creo que haya sido difícil hacer que Sánchez se acomode lo que hace siempre. Liberales son ahora. Increíble es lo que le llama la atención a la señora.
Piensa igual que tú. Pero yo lo que he sustentado es que esto es por la gobernanza del país, ¿no? O sea, el tema de todas las redefiniciones, rectificaciones, correcciones y mejoras que tú has reconocido, aunque relativamente, son como consecuencia de la necesidad de darle al Perú un gobierno estable que dure 5 años contra el partido de las pataletas cuando tuvieron 73 congresistas. Entonces yo creo que la sociedad peruana puede entender, ¿no?, que necesitamos un acuerdo mayor, y si ese acuerdo mayor significa moderar las posiciones se moderan, pero es por el acuerdo de gobernabilidad que nos dé estabilidad.
Ahora, es el pragmatismo político a la bestia, ¿no?
No a la bestia, porque, a ver, en los gobiernos europeos, si el partido de la bancada no gana la mayoría, tiene que concertar. Y antes de concertar, tienen que hacer otro programa. Estamos en la misma situación. Nosotros no tenemos mayoría. ¿No es cierto? Keiko Fujimori se considera, pues, súper autosuficiente, que no tiene que mover un ápice de su programa y no transa ni concierta.
Tiene 22 congresistas sola.
Lo que
nadie
fuere,
la vaca.
Lo que fuere. Pero nadie ella la considera que no requiere hacer alianza con nadie y no modificar un centímetro su programa. Pero nosotros no. Nosotros estamos conscientes de nuestra debilidad. Uh-huh. Nuestra debilidad es que somos una minoría. ¿Ok? Una minoría que por las circunstancias de la vida estamos peleándole la segunda vuelta a Keiko y somos el partido que va a eliminar la amenaza autoritaria, ¿no?
¿Y si ganan, no serán otro PPK?
No, porque yo creo que PPK era mucho más confiado. Digamos, a mí me gusta la gente confiada, ¿no? Pero creo que en el caso de PPK no debió confiarse, como tú lo has sustentado varias veces. Y nosotros, obviamente, después de haber visto vacancia, aún a los partidos de derecha que piensan igual que ella, que tienen el mismo nivel de neoliberalismo económico, el mismo nivel de cercanía con los mismos empresarios, si lo hace puré a ellos, ¿qué no puede hacer con cualquier otra fuerza política? Entonces nosotros estamos súper advertidos y por eso es que le ponemos tanto énfasis a un acuerdo de gobernabilidad. Esto lo necesita el Perú, no lo necesita Juntos por el Perú. Juntos por el Perú circunstancialmente va a ser la fuerza que derrota a Keiko Fujimori. De eso estoy seguro. Pero nuestra responsabilidad es gobernar con otros para poder hacer una alianza que le dé al país por fin, después de 10 años perdidos, un gobierno que dure 5 años.
Ojalá que dure 5 años. No creo.
Ese es el objetivo. Siguiente pregunta. En eso estamos.
Buenos días, pregunta para el señor Guerra. ¿De qué serviría su formidable plan si el señor Sánchez nombra ministros con un prontuario como lo hicieron desde Castillo hasta el actual? Y él fue blindado. Sí, pues, o sea, se le han sumado al grupete de ayer un montón de exministros de Castillo que todos tienen procesos penales.
No todos tienen procesos
penales.
Bueno,
pero algunos sí, ¿no? Y son feitos
los procesos. Algunos tienen procesos. Pero sí. Peor es Astudillo, que tiene el caso del gasolinazo, ¿no? O sea, ¿para qué pones una persona con esos antecedentes?
No, que los pecados de los otros no te hacen santo.
No, pues. Sí, porque los pecados de los otros, que son 100 veces más grandes, hacen que ganes las elecciones, pues, porque el voto es relativo, ¿no?
No, yo sé, pero no te hacen santo, pues.
No, yo no digo que hayan santos, pero el hecho es, no hay ninguno con ninguna sentencia, no hay ninguno que haya como Keiko.
Señora, ya las venido. Se le escapó Juan Silva, pues por eso lo censuraron. Ahí tenemos varios con unos doctorados. Doctorados de dudosa reputación.
Nadie de Juntos por el Perú ha intervenido el Tribunal Constitucional para salvarse de la justicia.
Porque no puede.
Los miembros de Juntos por el Perú ni Roberto Sánchez han votado por las leyes pro crimen, ni las leyes pro impunidad de derechos humanos, ni las leyes pro corrupción.
Una sí, ¿eh?
No. Esa ley tiene que ver con la minería ilegal. Y eso la votó el fujimorismo, o sea que para fines de la elección 00-1122 quedan saldados.
Sí,
¿no?
Sí, pero también los pecados.
Pero
los
no es una ley pro crimen. Es una ley en todo caso vinculada al tema de la economía informal, donde los vínculos del fujimorismo son 10 veces más grandes que los.
No, son igual tal para cual, ¿eh?
Bueno, entonces empate, igual.
Empate.
Empate.
Tal para cual.
Empate. Pero leyes pro crimen propiamente, las que dificultan las investigaciones policiales, es la mafia del Congreso con 90 congresistas con problemas de la justicia que han legislado a su favor y que como consecuencia hay 100 choferes muertos en el transporte urbano, como consecuencia tenemos el doble de los homicidios justo en las épocas en que se levanta, ¿no?
Pero
las
hay leyes pro crimen. Que Harvey Colchado es un buen aporte porque el programa de Juntos era muy pobre en materia de seguridad ciudadana. No había nada que criticarle, pero era pobre, pobre, pobre. Y claro, Harvey Colchado les ha puesto unas ideas que no habían.
No, y ahora Nación ha hecho varios aportes súper importantes. Nos han convencido de que sus planteamientos eran superiores en varios temas. Y lo mismo primero la gente en otros asuntos, ¿no?
¿Y por qué les encanta Petroperú? Les encanta,
Petroperú. Vamos por orden, ¿ya? A ver, primero Petroperú ha dado utilidades la mayor parte de los años en que ha existido. ¿Cuándo no ha dado? Cuando a Alan García se le ocurrió subsidiar 31 de cada 32 soles del precio de los combustibles y destrozó a la empresa, pero por una política que era interferencia política sobre la empresa. Dos, ¿por qué Petroperú ha tenido problemas para pagar la deuda? La causa principal es que el señor Carlos Paredes, Guayo Paredes que le dicen, ¿no es cierto? Se le ocurrió desmontar la refinería antigua que daba 300 millones de dólares de utilidades, perdón, no de utilidades, de margen operativo neto, ¿no es cierto? Con lo cual se hubiera pagado la deuda y hubiera podido seguir operando hasta que comience la nueva. Tres, ha habido un sabotaje interno o errores de gestión, eso ya lo desentrañaremos, que hacen que la planta de Flexicoque no funcione. Al no funcionar, no genera el valor agregado que debería.
El oleoducto no funciona.
Ya, pero el oleoducto no explica los problemas financieros de Petroperú.
No, yo sé, pero
sí lo explican, digamos, el que hayan desmontado la refinería antigua y que la planta de Flexicoque no funciona. La planta de Flexicoque está en proceso de resolverse. A fin de año debe estar resuelto ese problema y Petroperú, como dijo Arthur de Little, va a volver a tener 400 millones de dólares de utilidades. Si Petroperú no existiera, Rosa María, tendríamos un duopolio mayorista con Repsol y Valero y de seguridad la gasolina más cara del mundo. Hoy día ya es una de las más caras, pero si no estuviera Petroperú sería la más cara del mundo y sobre todo ciudadanos de la selva y de los lugares alejados del Perú. Si Petroperú no está, porque ojo, Repsol y Valero suministran en los bordes de Lima y en Lima. Petroperú es el que asegura el suministro en todo el territorio del Perú. Si no la tenemos, los precios van a subir muchísimo y más en los lugares alejados, aumentando la inequidad.
¿No puede liquidarla y hacer otra?
No, no porque no tiene sentido, ¿ya? No tiene sentido. Pero lo que sí vamos a hacer es una ley de desarrollo corporativo que genere la línea de carrera, tal como el Banco Central de la Reserva, para Petroperú. Y además la derecha.
Petroperú ha sido un botín.
La derecha sacó de los controles a Petroperú, del control de FONAFE, del control del INVIERTEP y de la ley de presupuesto. Nosotros vamos a regresar a Petroperú a todos los controles públicos. Vamos a hacer una ley de desarrollo corporativo para que sea una excelente empresa, tecnificada y con meritocracia. Y
¿por qué quiere cerrar Perú Petro? Me parece que ha dicho que no ha cumplido con sus metas.
En el original.
Ah, en el original. Ya, es que he leído tanto, ya me confundí en el original.
Sí, no te preocupes.
Ya no. Siguiente pregunta.
Pero en todo caso, Petroperú es una empresa pública nacional necesaria. Keiko la quiere desmantelar y por eso vamos a arrasar en las elecciones en Piura y en Talara.
Prefiero a un Sánchez que esté dispuesto a cambiar su plan y hacer ajustes a las necesidades reales que aún la Keiko pretende gobernar como su padre. Corrupción, asesinatos, secuestros y terrorismo de Estado. Este apagó 19 soles el señor Cruz, pero eso ya parece una propaganda del señor Sánchez, pues, ¿no?
Bueno, los otros parecían propaganda de Keiko, parches.
No, no.
Empate.
Empate. ¿Cómo podemos confiar en este cambio desesperado por ganar votos? Si algo está reflejando Sánchez es no tener palabra. Claro, pues tú dices, este es mi plan y luego este es mi plan.
Pero tenemos una explicación, pues. ¿Tú crees que sería mejor que Juntos por el Perú siga solo, con su plan original? ¿Eso es lo mejor para el país?
Bueno,
te pregunto.
No es lo mejor para Juntos para el Perú, eso me queda
ya,
claro.
Pero pensemos en el país. Es mejor que una de las dos opciones que nos quedan, porque solo nos quedan dos opciones. O estamos con Keiko y nos arriesgamos a 11 años de dictadura o más, ¿no? Porque ella tiene incluso más poder que su padre, ¿no? Tiene una muy buena relación con los poderes fácticos, controla el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones, está a punto de controlar la OMP también, la Defensoría del Pueblo. O sea, ¿le queremos dar el poder total? Ya, entonces la otra fuerza que queda tiene que actuar con la máxima responsabilidad. Ahora, el acuerdo de gobernabilidad es actuar con la máxima responsabilidad.
Ahora, le digo una cosa,
de buscar un acuerdo para compartir el poder.
En el original de Sánchez nos querían poner veedores acá sentados. ¿Sí? Sí. Para examinar
no
nuestro...
No van a haber veedores.
¿Qué van a ver? No van a ver. Sobre mi cadáver, se podrá imaginar.
No van, ¿no?, a ver, y además yo quiero decir...
¿Veedores,
¿no?,
ciudadanos para controlar la libertad de expresión?
Hoy día ya hay un problema de afectación a la democracia. No en este canal, obviamente. Tú eres libre de decir lo que quieras. Es más, te has venido acá para ser libre, ¿no es cierto?
Así es.
Ya, pero a ver, cuando vemos la carátula de gestión, que miente y dice que 900.000 trabajadores se van a quedar sin trabajo porque nosotros queremos prohibir la agroexplotación, que no lo hemos dicho. Solo hemos dicho que queremos que pague el impuesto a la renta igual que los demás.
Completo.
¿No? Y son 430.000 trabajadores. O sea, mienten, ¿no es cierto? Pero así está la prensa, ¿no? Imagínate el comercio digital. Ciudadanos de Lima caminaron de paseo por la Plaza San Martín y alrededor.
Se movilizaron.
Y no dicen a dónde. Por favor, la democracia está afectada por la presión
puede
de Keiko sobre los medios de comunicación.
Puede ser hoy día. Pero la solución no es la correcta. No,
no, no, la de los veedores, no. No hay ningún problema.
No, ahí lo eliminaron. Es una barbaridad.
Por eso es bueno,
censura previa.
Por eso es bueno tener diferentes fuerzas actuando. Pues, o sea, cuando Roberto Sánchez, él ha decidido armar otro equipo económico, ya cambió el resultado. Cuando él ha decidido aceptar la propuesta de la Plataforma por la Democracia, ya cambió. Cuando él decidió ir a hacerse aliado con otros partidos porque necesita una cobertura de mayores diputados y senadores y la va a necesitar por 5 años, genera las condiciones para poder reencauzar las
propuestas. Siguiente pregunta, me están llamando la atención.
Sí.
¿Cómo podemos confiar en este cambio de... siguiente. ¿Cómo van a evitar que sus propios congresistas lo vaquen o traicionen si no les dan ministerios y obras? ¿O quieren el BCR, Banco de la Nación, Petroperú? Es que eso es lo que pasa.
A ver, yo creo que estamos con el trauma de que...
¿De Castillo?
El profesor Pedro Castillo, es verdad que Vladimir Cerrón, que es una persona con la que yo discrepo en todo, ¿no? Y que además me atacó desde el primer día
que
me nombraron
que
viceministro de Hacienda.
Caviar. Caviar ha dicho que todos son caviares.
Sí, y eso es lo más elegante que me ha dicho. Digamos, él tenía pues 37 congresistas y generaba una presión excesiva contra el gobierno de Pedro Castillo, casi en una actitud de chantaje, ¿no? Permanente.
No, además ya curules cautivas.
Y de desestabilización, ¿no? Entonces,
además es culpable del golpe porque él no le garantizó que tenía los votos.
Claro, se lo dijo.
Su primer tuit.
Porque Cerrón alimentaba los temas de golpe para luego negociar cosas. Entonces, yo creo que ese riesgo no hay ahora. Antauro no tiene congresistas, si es que alguien puede percibir que sea un riesgo. Y los estamentos de Juntos por el Perú están mucho más cohesionados de lo que la gente piensa, ¿no? Nosotros no podemos avanzar sin que se hagan las consultas con todos. O sea, esto parece que lo hubiéramos hecho rápido, pero no ha sido tan rápido, ¿ok?
Porque no lo has hecho bien rápido, ¿ah?
Relativamente, pues, porque los planes parciales ya estaban hechos.
Perdóname, hace 10 días Roberto Sánchez decía que la hoja de ruta la escribía con el pueblo. No quería ni usar el término.
Es que no es una hoja de ruta. Pues una hoja de ruta es un itinerario de un viaje. Y es algo que pasa uno, pasa dos, pasa tres. Este es un nuevo plan de gobierno. Es algo distinto.
Completo.
La hoja de ruta eran 20 páginas para un itinerario. Esto no. Esto es un nuevo plan de gobierno. Y nosotros sabíamos que lo positivo era vamos a generar todo el debate posible hasta el último día y vamos a ser protagonistas.
Sí,
y cuando nos critiquen tendremos espacio en los medios. Así que nos conviene, vamos con todo. Y segundo...
Es una estrategia.
Y segundo, es justo para los peruanos... Que todo el esfuerzo que hemos hecho de concordar propuestas lo tengan y hagan escrutinio público. Es justo para los peruanos. Este gesto de poner un programa grande es lo más democrático que hemos podido hacer. Y aguantaremos todas las críticas y reconoceremos los errores cuando correspondan.
A ver,
como debe hacerse en democracia.
Siguiente, por favor. Siguiente. Sueldo mínimo de 1.500. ¿No tiene efecto inflacionario? Buena pregunta. Si se justifica con la productividad actual, no perdemos competitividad. Ni Brasil de Lula llegó a eso. A ver.
Es mentira. El sueldo mínimo peruano es el más bajo de América. No el más bajo, pero uno de los tres más bajos de América. Entonces, y además está desactualizado como en 30% desde la última vez que se estableció. Lo que estamos planteando en realidad no es un aumento real. Es un es una recuperación en mayor medida del poder que ya tenía la remuneración mínima vital en el momento que se definió.
¿Cuál es la remuneración mínima vital promedio?
1.130 soles.
No, yo sé, pero la real promedio...
¿De América Latina?
No, no, del Perú. La real promedio.
Ah, en el sector privado 2.500 soles es el promedio, en el sector público 2.600.
Claro. O sea, no estás muy lejos del promedio. El incremento,
digamos. ¿Qué dice la Constitución? Que por más que uno no esté de acuerdo con algunas cosas, hay que respetarla. Dice la Constitución, la remuneración mínima vital debe cubrir la canasta básica. ¿Cuánto es la canasta básica actualizada? Cuando comenzamos la campaña era 1816, ahora es 1848. Esa es la canasta básica. ¿Nos tenemos que acercar a algo que nos permita cumplir la Constitución? Aunque sea en eso, ¿no?
Pero el sector privado ya se acercó, solito.
Sí, está bien. Entonces la afectación va a ser mínima. No hay problema. Hay otras medidas promocionales con el sector de la pequeña y mediana industria vinculada a un reactiva que queremos plantear de 15.000 millones de soles para favorecerlos, para que crezcan. Porque lo que necesitamos es eso, que la economía crezca. ¿No es cierto?
Oiga, una pensión universal de jubilación, por más justa que sea, ¿no? Eso con su articulito acá de que vamos a respetar el déficit fiscal... No va a funcionar. Son 5 millones de peruanos los mayores de 65 años. La gran mayoría no tienen ni AFP, ni ONP, ni pensión militar, ni policial. Estamos hablando de 4 millones de personas.
¿Dónde dice que es universal?
Acá no está. Lo ha dicho.
No, lo que hemos planteado es un aumento de la cobertura de pensión 65.
Ajá.
Eso.
Aumento
y eso, aumento de la cobertura que ya lo calculamos fiscalmente. Claro. Mira, yo soy el encargado de ver que alcance la plata.
Claro, tres pensionistas más y ya aumentamos la cobertura.
Claro, pero estamos planteando, me parece, que un monto al doble y un tamaño al doble, en verdad los recursos que gastamos en pensión 65 macroeconómicamente son tan importantes.
Son para indigencia, pero Keiko Fujimori prometió esto y al toque Roberto Sánchez salió y prometió lo mismo en un discurso.
Bueno, ya lo calculamos, lo hemos discutido largamente.
No alcanza.
Y vamos a hacer un aumento de cobertura que alcance la plata para eso, que podamos asegurarlo y que significa más o menos ir al doble de personas, añadiendo un poco más en la zona urbana, porque la pobreza se ha trasladado a las zonas urbanas.
O sea, de los 80.000 que hay, creo que ahora irían a 160.000.
En 5 años.
Ya, en 5 años. O sea, olvídate de los 4 millones. Eso no es pensión universal.
Pero nosotros no hemos dicho pensión universal no contributiva.
Roberto Sánchez sí lo dijo.
Bueno, son cosas que tendremos que arreglar. Pero el programa es este.
Ya, ¿qué puesto va a tener en este gobierno?
No tengo ni idea porque el...
Bueno, que tiene que tener... Si usted me dice que no lo van a hacer, tiene que tener alguna autoridad.
A ver, soy parte del equipo económico. Ajá. Trabajamos con Roberto Sánchez, pero es difícil establecer qué puesto nos van a dar, pues hay varios puestos posibles, ¿no?
Bueno, viceministro de Hacienda, ¿no?
Ya veremos. Me encantaría, pero no es algo que me hayan propuesto. Y hay un camino constitucional, como tú sabes, ¿no? O sea, el presidente primero... Se tiene que discutir, se va a conversar, ¿no? ¿Quién es el primer ministro? Acá las fuerzas van a hacer propuestas.
Claro, lo que pasa,
¿no?,
es que...
Se va a conversar, se va a buscar un primer ministro de consenso. Y él tiene que proponer.
Gustavo García, yo te creo, todo te lo creo todo.
¿En serio?
Ya, imagínate.
No, pero es en serio, es relativo.
¿Y tú qué vas a hacer en este gobierno?
No, pero primero dime si en verdad confías en mí.
No, pero en el supuesto negado, de que yo confío absolutamente en ti. ¿Qué puesto tienes este gobierno?
No, ya si me dices supuesto negado ni te contesto.
Ya, no sé.
Me voy a ir triste en la entrevista.
No sé.
Ya, pero a ver.
Entonces, Roberto Sánchez cambia de.
Pero es que yo no puedo decir que me van a nombrar, pues no puedo decirlo. O sea, ni aunque fuera verdad, no te lo podría decir, porque primero se tiene que definir quién es el coordinador de gobierno, el primer ministro. Eso es lo que manda la Constitución. Yo no puedo dar opiniones contra la Constitución.
No, estamos de acuerdo. Pero entonces, ¿quién me está garantizando esto? ¿Roberto Sánchez? Roberto Sánchez no quiere venir.
Yo creo
que
lo que te garantiza esto es el acuerdo de gobernabilidad.
Yo siempre lo digo.
El acuerdo de gobernabilidad genera los incentivos políticos para mantener estas líneas de trabajo en el esquema de gobierno.
¿Por qué?
Porque tenemos que sostener esta alianza y esta articulación los 5 años. Claro. Lo tenemos que sostener.
Pero yo quisiera escucharlo de boca de Roberto Sánchez, porque Roberto Sánchez a este programa no viene. En toda la campaña, nunca ha venido.
Claro,
nunca.
Lo que pasa es que él está pues en mítines todos
los
días.
No.
Según una relación directa.
Va a otros programas. Igual que Keiko.
Bueno, pero
no le critico nada. Pero los pecados de los otros no lo hacen santo. Acá no viene. Entonces, el que lo tiene que garantizar es él.
No podemos garantizar que vaya a todos los programas, pero pero yo te puedo decir que no hay ninguna cosa que yo haya planteado que no lo hayamos conversado con Roberto. Roberto te manda los más grandes saludos. Y
muy bien.
Y vamos a seguir viniendo cuando nos invites a explicar las cosas que estamos proponiendo.
¿Van a seguir promoviendo el aborto seguro, legalizar la marihuana y legalizar la unión civil?
No están en el programa.
No están en el programa. El aborto es solo el terapéutico y en el caso de violación.
De niñas, sí.
No hay la legalización de la marihuana. Pobre Antauro, ni eso le dieron. Y la unión civil, no hay una palabra. No, no se han querido meter ahí tampoco. Ni hablar.
No tenemos un acuerdo.
No tienen un acuerdo. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado
con nosotros
y por la paciencia. Esa ha sido una lectura muy apresurada. Ojo, ¿eh? Me falta una lectura bien así.
Te dejo esta versión bonita
con colores. Es muy importante porque esta es la segunda, la color, ya sé que es la que es la verdadera. Esta es la anterior. Miren, ¿ah? Esto es lo que me hace leer la izquierda peruana. ¿Quién dice que no promueven la lectura?
Pero el acuerdo de gobernabilidad va más allá de la izquierda. Tienes que reconocer que primero, la gente es un partido de centro y también es parte del acuerdo de gobernabilidad. O sea que esto está más allá de la izquierda. Y las organizaciones de sociedad civil que nos hemos puesto de acuerdo para esos puntos, también, no todos son de izquierda. Esto es mucho más amplio.
Es bien izquierdoso, digamos.
Pero es más amplio, pues. No es solo a la izquierda. Concédeme eso, aunque sea.
Concedo.
Gracias. Muy bien, Rosa María, muchas gracias.
No se mueva, que tengo que despedir el programa y tenemos muchísimos auspiciadores acá. Y vamos primero con Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. OMPE, este 7 de junio es la segunda elección presidencial. Si fuiste sorteado miembro de mesa en las elecciones generales, deberás cumplir con esta labor en la segunda vuelta. Prepárate en capacitate.ompe.gob.pe. Asiste a las 6 de la mañana a tu local de votación para instalar tu mesa de sufragio. Por participar recibirás 165 soles. Infórmate gratis al 0800 00513. OMPE, votar es tu poder de elegir. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Jurado Nacional de Elecciones, este domingo 7 de junio es la segunda vuelta presidencial. Llega el momento de decidir por el futuro del país. Por eso, antes de votar, verifica, compara e infórmate. Ingresa a votoinformado.jne.gob.pe. Aunque existan distintas ideas, todas merecen respeto. Unidos fortaleceremos la democracia. Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien, muchas gracias por su audiencia, que es siempre genial, extraordinaria en estos días. Y les pedimos tres cosas, que compartan este programa con todos sus amigos, sus conocidos, en sus chats, ahí donde discuten por quién van a votar. También, por supuesto, que nos den un like, que creo que nos lo hemos ganado. Ustedes saben lo que es leer todo esto en menos de 10 horas. Y, por supuesto, suscríbanse a todas las redes de la República para que les puedan llegar los materiales que hacemos en el instante en que los hacemos. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
La salud integral de las mujeres sigue siendo uno de los grandes desafíos sociales del Perú. Problemas vinculados a la salud preventiva, el bienestar emocional y el acceso a atención especializada afectan a miles de mujeres cada año, especialmente en contextos con mayores brechas de atención. Las desigualdades territoriales profundizan esta realidad. En regiones andinas y amazónicas, muchas mujeres aún enfrentan dificultades para acceder a controles preventivos y servicios especializados, mientras persisten desafíos que limitan oportunidades para miles de jóvenes. La salud integral de las mujeres también está relacionada con seguridad, autonomía económica, educación y bienestar emocional. Diversos estudios muestran que muchas mujeres continúan enfrentando situaciones que impactan directamente su calidad de vida y desarrollo. En los últimos años se han impulsado iniciativas importantes en prevención y salud mental. Sin embargo, el reto continúa. Fortalecer el bienestar integral de las mujeres es clave para construir un país más saludable, humano y sostenible.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.